Concluso para sentencia el juicio a José Daniel Ferrer y otros tres opositores cubanos.
Amnistía Internacional expresa preocupación por violaciones al debido proceso judicial del dirigente de la UNPAC.
Unión Europea pide a Cuba juicio justo para José Daniel Ferrer.
El régimen de La Habana intensifica su escalada de coerción a la prensa independiente de Cuba.
Estudiantes de Venezuela bloquean la principal autopista de Caracas.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirma que el país está preparado para enfrentar al coronavirus.
En los deportes, el púgil cubano Joannis Argilajos va a pelear mañana por la noche en Texas. Será su cuarto combate a nivel profesional y por primera vez en la historia caen cuatro ex campeones europeos en la misma jornada de la Europa League. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Luis Covarrubias. Y las voces informativas,
Bruno Tokars
y Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos damos inicio a nuestra primera media hora con noticias de Cuba.
Juicio a opositores en Santiago de Cuba queda concluso para sentencia. Ivette Pacheco con los detalles.
Concluso para sentencia quedó el juicio que el miércoles se celebró al opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, y a los activistas de esa organización, Fernando González Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Sárraga Ferrer. Por más de 12 horas en el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba se escucharon los testimonios de ambas partes. Así lo dijo a Radio Martí Adaivis Ladrón de Guevara, quien pudo estar presente en la vista, y es esposa de Ever Hidalgo y madre de Ever Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, quienes testificaron por la defensa.
Estaban sentados delante en un banco, todos acusados, con cuatro guardias. Por la defensa hizo tres vecinos y Ever Luis. Por la parte de la fiscalía, el testigo que acusa, dos médicos, dos peritos y el instructor que llevaba el caso, más un guardia que estuvo presente en un careo que hicieron. Solamente le dijeron que el juicio quedaban pendientes para sentencia, que a ellos se les iba a informar. Fernando, muy mal, los cirugías, o sea, muy delgado. Daniel ha bajado mucho de peso, pero físicamente y energéticamente se ve muy fuerte.
Por su parte, la fiscalía también llevó a testificar a un menor de edad, según Adaivis.
Menor de edad y una señora mayor, unos vecinos de José Daniel, de 15 años. Lo entraron al juicio, pero ellos pidieron un tiempo para sacar al menor y que declararan en otra sala.
Un juicio que se veía era una farsa y muchos agentes de la seguridad en las afueras y dentro de la sala, asegura Adaivis.
Cada vez que José Daniel intentaba hablar, el juez lo cortaba, no lo dejaba casi terminar de hablar. El juez se mantuvo todo el tiempo a la ofensiva con José Daniel y con el supuesto abogado defensor.
Radio Martí contactó con Anabel Quis Ferrer, hermana de José Daniel Ferrer, que reside en Estados Unidos. Ella pudo comunicarse en la noche del miércoles con la esposa de su hermano, la doctora Nelva Ismaray Ortega.
Y me dijo que había quedado concluso para sentencia. Y bueno, ahora en la mañana bien temprano me ha comunicado Nelva que le escribió el abogado de oficio diciéndole que la sentencia será dictada el día 12 de marzo y que se le entregará directamente a José Daniel en la prisión. La sentencia la va a dar, ya sabemos, la dictadura, y va a ser lo más conveniente para ellos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Amnistía Internacional expresó preocupación por las violaciones al debido proceso judicial del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y por lo que considera una detención arbitraria. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagui.
La directora de las Américas para Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dijo en entrevista con Radio Martí que la principal preocupación del Grupo de Derechos Humanos sobre el juicio del líder opositor José Daniel Ferrer es que han podido descifrar que estuvo minado de constantes violaciones al debido proceso y a un juicio justo, dando como ejemplo que no se le garantizó la defensa propia.
Toda la intencionalidad es precisamente castigarle, en nuestra opinión, por su activismo en oposición
Guevara señaló que a Amnistía Internacional le preocupa el secretismo por parte de las autoridades cubanas. Asimismo, recordó que la Organización de Derechos Humanos pidió poder ingresar para observar el juicio y se le negó. La directora de las Américas para Amnistía Internacional dijo que el gobierno cubano alega que a Ferrer no se le ha torturado ni maltratado, pero que Amnistía ha recibido informes al contrario de que evidentemente hubo maltrato. Además, señaló que hay denuncias sobre situaciones que pudiesen constituir tortura, pero que no hay organizaciones internacionales que puedan acceder para verificar la información. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Expresos políticos reaccionan ante la noticia de que quedó la sentencia al juicio contra José Daniel Ferrer y demás activistas de la UMPACU. Ariana González informa.
Después de conocerse la noticia que quedó concluso para sentencia, el juicio contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y otros tres activistas, surgen reacciones dentro de la isla. Para el expreso político Ángel Moya Costa, el régimen castrista quiere dar un escarmiento a la oposición dentro de la isla.
Y ratificamos, esta es una sentencia, ya antes del juicio, ya José Daniel Ferrer, más los otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba, ya estaban sentenciados por el régimen cubano. Y lo que esperamos de este juicio, el régimen comunista de Cuba quiere darle un escarmiento a la oposición interna en Cuba, quiere también destruir a la Unión Patriótica de Cuba, es una de las organizaciones de la oposición interna en Cuba, cuya membresía es bastante amplia y es una organización actual.
El expreso político Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, considera que para que el régimen limpie su imagen, tiene que declarar inocente a José Daniel Ferrer y ponerlo en libertad inmediatamente.
Para que el régimen limpie su imagen, tiene que declarar inocente a José Daniel y ponerlo en libertad inmediatamente. Se ha puesto de manifiesto el miedo que le tiene la dictadura a José Daniel Ferrer y a la Unión Patriótica de Cuba, porque jamás se habían visto las medidas de seguridad que se tomaron no solo alrededor del tribunal en Santiago de Cuba, sino a lo largo y ancho de la nación cubana. Y cuando el juicio a nosotros, cuando la primavera negra de 2003 se había desarrollado de esta manera.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y activistas del exilio cubano en Miami critican el juicio al opositor José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba. José Luis Ramos tiene las declaraciones.
El arresto y condena de José Daniel Ferrer revela que en Cuba nada ha cambiado, afirmó el expreso político Ángel De Fana, director de la organización Plantados hasta la Libertad y la Democracia.
El régimen comunista de Cuba sigue siendo el mismo de cuando nosotros caímos presos. Sabíamos que lo iban a mantener en la prisión porque el régimen no quiere liderazgo y mucho menos en la región oriental. No quiere que haya un cubano libre que sea capaz de aglutinar a un grupo de opositores.
José Daniel, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, fue juzgado por un tribunal de Santiago de Cuba, acusado por los supuestos cargos de lesiones y privación de libertad. Junto a Ferrer, Fernando González Bayán, Roilán Sárraga Ferrer y José Pupo Chaveco. Orlando Gutiérrez, presidente del Directorio Democrático Cubano, dijo que el juicio a José Daniel deja claro hasta dónde está dispuesto a llegar Miguel Díaz-Canel.
Muestra la gran preocupación del régimen comunista de Cuba con el descontento popular y es un intento por neutralizar a líderes populares, líderes del pueblo como es José Daniel, que han sido efectivos en ir organizando esa población. Pero también es una muestra como el mismo aparato represivo está demostrando la falta de poder de Díaz-Canel. Esto es un crimen de lesa humanidad bajo cualquier definición y están comprometiendo a Díaz-Canel con ese tipo de criminalidad precisamente para poder mantener el control de Cuba desde el aparato de poder.
Por su parte, el exprisionero político de la Primavera Negra de 2003, Adolfo Fernández Aínz, excompañero de causa de José Daniel Ferrer, exigió al régimen cubano la inmediata libertad del reconocido luchador por la democracia en Cuba.
Exigimos que sea puesto en libertad incondicionalmente y los tres que fueron arrestados junto con él por sus ideas, básicamente por la libre expresión de sus ideas.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El senador federal por el Partido Demócrata, Bob Menéndez, califica de farsa judicial el proceso que el régimen ha llevado a cabo en contra del dirigente de la UMPACU, José Daniel Ferrer, detenido arbitrariamente desde el mes de octubre.
Señala Menéndez en su cuenta de Twitter que en ausencia de un juicio justo, las fuerzas represivas del régimen establecieron un cerco policial en torno a la sede del tribunal. Concluye el tuit con la afirmación de que todos los prisioneros políticos en Cuba deben ser puestos en libertad.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, pidió este jueves a Cuba un juicio justo para el opositor José Daniel Ferrer e instó a liberar a las personas detenidas por ejercer derechos fundamentales.
El derecho de Ferrer a un juicio justo debe ser estrictamente respetado durante el proceso, enfatizó una portavoz de Borrell en un comunicado.
El jefe de la diplomacia comunitaria indicó que la información disponible sugiere que Ferrer es enjuiciado por la expresión pacífica de sus puntos de vista. Sus derechos constitucionales al debido proceso no fueron tenidos en cuenta en el período previo al juicio, agregó.
Y el régimen intensifica su escalada de coerción contra la prensa independiente cubana. Tres periodistas fueron convocados a presentarse este miércoles en dependencias del Ministerio del Interior. Yolanda Huerga tiene el siguiente informe.
La aplicación del decreto 370 fue la principal arma usada por agentes de la policía política contra Luz Escobar del periódico digital 14 y medio cuando acudió a su citación en una oficina de inmigración y extranjería del Vedado.
Con el énfasis en el artículo 370, igualmente también hablaron del artículo 357 que habla del comportamiento en la vía pública y habla también de la usurpación de la capacidad legal. Fueron tres de los instrumentos que ellos manejaron que pudieran poner a disposición de la justicia para ir en contra de mí.
El decreto 370 permite decomisar medios de trabajo e imponer multas de hasta 3,000 pesos a aquellos que difundan información contraria a los intereses del régimen.
Lo sentí como una amenaza, o sea, más que nada una cosa práctica que ellos pueden hacer y afectar mi vida personal, más allá de lo que hago como periodista, porque ellos entienden que lo que nosotros hacemos responde a intereses según sus criterios de una potencia extranjera.
Julio Aleaga Pesán fue amenazado durante el interrogatorio en la estación policial ubicada en Zapata y C, en El Vedado.
Se mantuvo esa línea de amenazas con puñetazos sobre la mesa. A mí no me pueden amenazar con no dejarme salir del país porque ya yo no puedo salir del país. Hace 2 años que estoy regulado. Pero sí supongo que va sobre la familia, sobre el impedimento de movimiento.
Asimismo, Carlos Manuel Álvarez de la revista El Estornudo rechazó la citación que le hiciera un oficial del MININ por teléfono para que se presentara este miércoles en la oficina de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería de Varadero, Matanzas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Revisamos a continuación, mis queridos amigos, noticias de Venezuela en la voz de don Bruno Tocas.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La legítima Asamblea Nacional aprobó por unanimidad en la sesión de este jueves la ley especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que el Parlamento hará lo necesario para resolver la crisis.
Cuando se niegan en el 2016 a reconocer el Parlamento, se negaron indirectamente a tener créditos adicionales, contratos binacionales, los cuales los destruyó también de una manera u otra. Entonces, si la dictadura quiere seguir por su camino de autodestrucción, nuestra labor va a ser contener, atender a los ciudadanos que han sufrido las consecuencias de emergencia humanitaria compleja, de refugiados, de asesinatos, de violencia. Entonces, esa va a ser nuestra labor y plantear alternativas al país y al mundo. Hay muchas.
Mientras que Guaidó anunció que la semana próxima sostendrán reuniones técnicas con el TIAR para tratar la extracción ilegal de oro en Venezuela, comunidades indígenas masacradas, tráfico de droga y lavado de dinero. Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, reiteró el discurso de una supuesta amenaza subversiva contra el régimen de Maduro.
Si aquí algún día hubiese un levantamiento popular, el pueblo sabe perfectamente para dónde tiene que ir. Ellos que han sometido a este pueblo a torturas, a bloqueos, a sanciones, hoy le piden al pueblo, ayúdame a sacar a Nicolás, ayúdame a acabar con la revolución. No se dan cuenta todavía que esta revolución le pertenece a ese mismo pueblo que ellos bloquean.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por su parte, en la misma Venezuela, cientos de estudiantes bloquearon todas las sendas de la autopista Francisco Fajardo en una protesta contra el Tribunal de Justicia en Caracas. Nuestro colega Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
A pocas horas de que vence el plazo que dio el máximo tribunal a la Estatal Universidad Central de Venezuela para elegir a sus líderes bajo nuevas condiciones, cientos de estudiantes y profesores se concentraron en una plaza del Centro de Estudios para manifestarse contra la sentencia. Cecilia García Arocha, rectora de la UCB, dijo que no le tenemos miedo a nadie, ni siquiera a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.
Queremos elecciones libres, transparentes, justas, necesarias. Queremos elecciones. Así lo dicen estas autoridades y así lo dicen los rectores que se agrupan en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Decir lo contrario es mentirle a la comunidad.
La sentencia que emitió en agosto pasado el máximo tribunal estableció que en 6 meses debían elegirse nuevas autoridades en la UCB con la participación de profesores, estudiantes, egresados, obreros y el personal administrativo. La situación desató una pugna entre las universidades y el gobierno, que fue acusado de utilizar la Corte para violentar la autonomía universitaria e imponer nuevas normas de elecciones para lograr que el oficialismo tome el control de los centros de educación superior.
Yo me niego a que intervenga nuestra universidad, así como se niega cada una de las personas que está acá.
Por su parte, el ministro de Educación Universitaria, César Trompis, negó que al vencer el plazo del Tribunal Supremo se vayan a imponer nuevas autoridades en la Universidad Central de Venezuela y dijo que se está a la espera de una nueva sentencia que convoque a las elecciones en tiempo que permita esa renovación necesaria. Dámaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Amnistía Internacional considera alarmante la situación de los derechos humanos en Latinoamérica. Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió al régimen de Nicolás Maduro que ponga en libertad a todos los presos políticos de Venezuela. Jorge Orellana informa.
La directora para las Américas del Movimiento Global, Erika Guevara Rosas, advirtió que en Venezuela se fortaleció el aparato estatal represor del régimen de Nicolás Maduro. Por su parte, la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, también desde Ginebra, instó al gobierno de Venezuela a liberar de forma incondicional a todas las personas que han sido privadas de libertad por temas políticos. En la actualización de su informe sobre Venezuela, reiteró su solicitud de acceso a los centros de detención de los servicios de inteligencia para evaluar las condiciones de los detenidos y ser garantes del respeto a los derechos humanos. Bachelet exhortó a las autoridades a cumplir con todos los puntos que le sugirió en el informe que publicó a mediados del año pasado después de realizar una visita a Venezuela.
Y reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a través del cumplimiento de opiniones emitidas recientemente por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria. Tomo nota de la excarcelación de 14 personas en enero.
El próximo 10 de marzo, la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, actualizará nuevamente la información sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 11 de la noche y 19 minutos damos inicio a nuestra revisión de noticias de los Estados Unidos.
Desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, explicó a la nación la estrategia de su administración para enfrentar el coronavirus. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump delineó la estrategia de Estados Unidos para enfrentar el coronavirus tras asegurar que el riesgo en el país es muy bajo. Así lo expresó el mandatario desde la Casa Blanca.
Puede ser que suceda, puede ser a nivel muy bajo, reducido o a una escala mayor, pero estamos preparados para lo que pase. Contamos con las personas más capacitadas del mundo. Esto queda evidente en el estudio que les acabo de mostrar. El Congreso está dispuesto a darnos más dinero de lo que hemos solicitado, pero estamos listos y preparados y capaces para avanzar y vamos a mantener esa situación bajo control.
Trump señaló señaló que además de enfrentar la crisis, Estados Unidos toma medidas a nivel internacional.
Está considerando añadir a Corea del Sur e Italia a la lista de países sometidos a restricciones. Solo el presidente de Estados Unidos, acuérdense, no de los más países en la lista, pero son países sumamente respetados en cuanto a lo que hacen frente a este fenómeno. Pero yo soy el responsable de este país. Eso significa imponer una situación firme en las fronteras para evitar que las personas vengan a nuestro país de un país infectado. Lo hemos hecho.
El presidente Trump reiteró que el riesgo para el pueblo estadounidense del nuevo coronavirus es muy bajo, gracias a las medidas como las restricciones para los viajeros procedentes de China.
Nuestra respuesta agresiva es la razón por la que hemos tenido un nivel muy bajo. Sin embargo, esperamos que habrá más casos y es el momento más oportuno para que nos preparemos, para que las escuelas, universidades, centros de salud desempolven sus planes de preparación para efectos de pandemia. Tenemos mucha información disponible en nuestro portal del CDC.
Tras nombrar al vicepresidente Mike Pence como coordinador del programa especial, Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y efectivamente, el presidente Donald Trump dijo que el riesgo para los estadounidenses de coronavirus es bajo, pero eso podría cambiar. Eso dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Alex Azar.
Durante un evento realizado este jueves en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, Azar dijo que realmente hemos podido mantener bajo el riesgo para los estadounidenses en este momento para que no tengan que preocuparse, pero eso podría cambiar. Y es por eso, dijo el funcionario, que es importante que todos nos preparemos.
Y a continuación, mis amigos, revisamos el pronóstico del tiempo para Cuba y toda nuestra región a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó las provincias occidentales cubanas se movió hacia el este desde las horas de la tarde sobre las provincias centrales y debe alcanzar las provincias orientales esta noche, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras. El frente perderá fuerza y llegará a la Española durante el fin de semana para comportarse entonces como un frente estacionario. Para Cuba continuará los nublados con algunas lluvias y chubascos sobre las provincias occidentales que se han estado moviendo hacia las provincias orientales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del noroeste al norte entre 25 y 35 kilómetros por hora que comenzarán a afectar esta noche las provincias orientales. Se mantendrán las marejadas en el litoral norte occidental con inundaciones costeras en zonas bajas y de poco drenaje. Habrá oleaje en los litorales del norte, central y oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y así damos una primera revisión a noticias de América Latina.
Agrupación de organizaciones políticas traza su estrategia para enfrentar al gobernante Daniel Ortega en las próximas elecciones generales de Nicaragua. Pedro Corzo amplía esta información.
7 organizaciones nicaragüenses que se oponen al régimen de Daniel Ortega firmaron el pasado martes una proclama en la que se comprometen a continuar trabajando en el desarrollo de una coalición nacional opositora para participar en un eventual proceso electoral. Sobre este importante encuentro, comenta para Radio Martí Luis Sánchez, director editorial del periódico La Prensa.
Prácticamente todas las fuerzas políticas y sociales importantes de Nicaragua están agrupadas allí, salvo un partido liberal que se llama Ciudadanos por la Libertad y el Partido Conservador Histórico en Nicaragua que viene desde mediados del siglo XIX. Pero las razones por las cuales ellos no se incluyeron en la coalición son, a mi juicio, secundarias y fácilmente superables para que pronto se integren. Una vez constituida plenamente esa coalición.
Para Sánchez, el triunfo de la oposición está garantizado si las elecciones son justas.
Siempre y cuando haya garantías básicas para las elecciones como las hubo en 1990, incluyendo una amplia observación electoral internacional, creo que las posibilidades que se le abren al país para salir otra vez por una vía cívica electoral de la dictadura son muy grandes. Y yo y muchos nicaragüenses demócratas esperamos que así sea.
El evento se realizó en el 30 aniversario del triunfo electoral de la Unión Nacional Opositora, que llevó a la presidencia a Violeta Barrios de Chamorro. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo. Buenas noches, bienvenido Pepe.
Muchísimas gracias. Tres resultados finales hasta ahora en la NBA. Otro partido que se está jugando. Oklahoma City Thunder por 4 punticos despachó a Sacramento a los Reyes. Danilo Gallinari, según me dijo Bruno, 24 puntos. Viste, yo aprendo. Me cuesta, pero aprendo. ¿Viste? Indiana derrotó a Portland por 6 punticos, pese a los 28 que metió CJ McCollum para el equipo que perdió. Filadelfia derrotó a los Knicks por 9. Tobias Harris metió 34 para los 76ers. Y en este momento los Lakers y los Guerreros de Golden State. Ese partido comenzó a las 10:30. En el boxeo profesional, el púgil cubano Joannis Arguilajos va a pelear mañana en Texas por el... Bueno, no es el título, está encaminado al título algún día. Le gustaría Super Mosca de 112 libras. Nació en Camagüey, Cuba. Vive y entrena en Houston, Texas. Tiene 23 años de edad. Y Joannis Arguilajos, con promedio perfecto hasta ahora de 3-0 en su carrera profesional, va a pelear contra el jovencito Eric Alonso Hernández de México, de Reynosa, México, que tiene solamente 17 años. Y yo no sé por qué lo dejan pelear. Es más, ya tiene una victoria como profesional, 1-0. Y según me está contando, este muchacho se convirtió en púgil profesional cuando tenía 16 años y 11 meses. Yo no sé por qué lo dejaron. Muy bien, ahora pasamos a la Europa League, el segundo trofeo más importante del viejo continente, después de la Champions, y donde participan y clasifican aquellos clubes que no pudieron entrar a la Champions League. Por primera vez en toda la historia del fútbol europeo, 5 ex monarcas continentales cayeron el mismo día en la misma ronda en el mismo torneo. Esto es verdaderamente impresionante. Por ejemplo, el Copenhague derrotó al Celtic de Escocia con marcador agregado de 4-2. El Benfica, otro ex campeón europeo, cayó contra el club ucraniano ruso Shakhtar Donetsk. 5-4 ganó el Shakhtar. El Arsenal de Londres perdió en casa contra el Olympiacos de Grecia. En casa, para que vean. El Getafe de España se cargó al Ajax Ámsterdam, 4 veces campeón europeo, en Holanda, para que ustedes vean. El Istanbul Basaksehir derrotó al Sporting Lisboa, nada más y nada menos. El Bayer Leverkusen eliminó al varias veces campeón europeo Porto de Portugal. O sea, 3 equipos portugueses, los 3 campeones de Europa, cayeron hoy. El Wolverhampton viajó a España y derrotó al Español 3-2. El Sevilla sí avanzó. El Manchester United también. El Inter de Milán fue un ex campeón europeo que sobrevivió. El Copenhague, como les dije, eliminó al Celtic. Y el Wolfsburgo al Malmo de Suecia. Así que se ponen al rojo vivo. Vamos a ver los cuartos de final cuando venga el sorteo de la Europa League. Recuerden que este domingo, atención, a las 3 de la tarde, hora de Cuba, muy poco va a importar en la isla, porque de 3 a 5, Real Madrid-Barcelona, desde el Santiago Bernabéu hasta Bruno Tokars, que no es futbolero, va a ver este partido el domingo a las 3 de la tarde. No se lo pueden perder. Da la casualidad que el Barça está por encima del Real Madrid, 2 punticos en la liga. O sea que el Real Madrid tiene que ganar en casa para despojar al Barcelona del primer lugar en la Liga Española. Otros partidos importantes: Getafe, número 5 contra el Mallorca. Atlético de Madrid, número 3 contra el Español. Sevilla, número 4 contra el Osasuna de Pamplona. Pero el partido de liga más importante del mundo, dicen que 700 millones de personas van a estar al tanto de ese partido Real Madrid-Barcelona de una manera u otra, para que ustedes vean. Solamente en la China van a haber más de 100 millones de televidentes. Okay, para que ustedes... El equipo donde milita el cubano Onel Hernández en Norwich City va a jugar mañana en la liga inglesa, jornada número 28, contra Leicester City. El Liverpool juega el sábado, el Manchester City y el Manchester United el domingo. Y tengo tiempo para uno más. más me están diciendo que no, pero no importa, yo se lo voy a dar de cualquier manera. En la Bundesliga, mañana arranca la jornada 24 y también arranca en Italia la jornada número 26. Varios partidos se van a jugar a puertas cerradas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo Martí, noticias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional atribuye a Cuba violaciones de los derechos humanos.
Cubanos dentro de la isla afirman que el acceso a la Internet informado por el régimen no se ajusta a la realidad.
Por escasez de productos de aseo, cubanos usan jabón artesanal sin certificación requerida.
Se disparan peticiones de asilo político de cubanos en España.
Expresidente de Ecuador, Rafael Correa, enfrenta nuevos procesos en su país.
Y el coronavirus avanza en otros países del mundo.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su audiencia. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción están Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición Luis Covarrubia. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche, 32 minutos, damos inicio a esta segunda media hora de noticias con informaciones de Cuba.
En su informe anual sobre el año 2019, Amnistía Internacional atribuye a Cuba violaciones a los derechos humanos. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sague, informa.
Amnistía Internacional acusa al gobierno de Miguel Díaz-Canel de seguir deteniendo arbitrariamente y encarcelando a artistas y periodistas independientes, así como a miembros de la oposición. El grupo señala que en Cuba hay personas encerradas en prisión por haber expresado pacíficamente sus opiniones o creencias, y recuerda que la ONG Cuban Prisoner Defenders certificó en un listado al menos 71 presos políticos. La directora de las Américas para Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dijo en entrevista con Radio Martí que el organismo de derechos humanos esperó con expectativa el proceso de reforma constitucional con la esperanza de que fuera la oportunidad que tuviese el gobierno cubano de atender las grandísimas violaciones a los derechos humanos que ocurren en la isla.
Esta reforma constitucional en realidad es una reafirmación de que el gobierno cubano continuará violentando los derechos humanos de las personas.
Guevara dijo que lo que se ve cada día más es el cierre del gobierno cubano al escrutinio, que ha existido siempre, pero está más presente en estos momentos en donde hay una severa crisis económica que está afectando a la mayoría de la población.
Cuba es el único país de la región en donde Amnistía Internacional no tiene acceso y donde no podemos hacer nuestro trabajo de terreno, de monitoreo y de documentación de la situación de derechos humanos.
El informe de Amnistía Internacional indica además que en el 2019 el gobierno cubano no ratificó tratados internacionales clave de derechos humanos y se negó a fortalecer la independencia del poder judicial o alinear la legislación penal cubana con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y la primera sentencia sobre una demanda formulada al amparo de la ley Helms-Burton se encamina a un desenlace antes de que finalice el año, dijeron abogados encargados del caso. Ricardo Quintana nos dice de qué se trata el pleito interpuesto por el heredero del aeropuerto José Martí en La Habana, representado por el bufete Rivero Mestre con sede en el sur de la Florida.
El caso del aeropuerto de La Habana será el primero que parece tendrá un veredicto antes de lo previsto, según la doctora Ana Malavé, una de las abogadas asignadas al caso.
Estamos hablando de que muchos tienen fecha de juicio entre finales de este año y principios del año que viene.
Originalmente se dijo que estas demandas podrían demorar años, pero la realidad podría ser otra.
A mí me parece que están avanzando bastante rápido y creo que los jueces están presionando para que también se muevan de una manera rápida.
José Ramón López Regueiro, el heredero del aeropuerto José Martí, presentó la demanda contra varias aerolíneas que utilizan esa instalación.
Los demandados directos son American Airlines y LATAM Airlines.
Este bufete también tramita otros pleitos que están en curso.
El bufete Rivero Mestre representa familias que tienen pretensiones en 15 de los 39 hoteles que en total mantiene Meliá en Cuba.
7 experimentados abogados laboran en estas demandas.
En el caso Meliá, los demandados pusieron su moción de desestimación, la juez denegó esa moción, o sea que el caso continúa, y ordenó que las partes entraran en el proceso de descubrimiento de pruebas para el tema de jurisdicción.
La letrada explicó que la demanda colectiva contra Meliá incluye a 60 personas, pero no todos aparecen en el proceso.
La familia Mata, que son los dueños del Hotel San Carlos, y José Ramón López Regueiro, que es uno de los dueños del Hotel Jagua, los dos en Cienfuegos.
La doctora comentó que una nueva estrategia consiste en focalizar el proceso en empresas que venden por internet estancias en Cuba, como Expedia y Booking.
Aunque todas estas compañías, igual las extranjeras, están notificadas, que en cualquier momento pueden ser incluidas en la demanda, decidimos en este momento, para movilizar los casos un poco más eficiente, sacarlas de la demanda y seguir en contra solamente de las compañías de reserva.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martín.
El ICAIC postergó la fecha de la muestra joven de este año tras la fuerte polémica sobre la censura de una de las películas seleccionadas para este evento que se celebraría en La Habana entre el 7 y el 12 de abril. Yolanda Huerga nos presenta los detalles de esta noticia.
El Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIC, pospuso la celebración de la 19ª muestra joven tras la polémica desatada por la censura de una de las obras y la consecuente retirada de otros filmes en solidaridad con los cineastas desautorizados.
Sueños al pairo, que es una frase de una de mis canciones, y entonces utilizaron esa frase como título del documento.
Señaló el protagonista del documental censurado, Mai Porcel, un artista actualmente radicado en Estados Unidos, que en la década del 80, por discrepancias políticas con el gobierno comunista, fue borrado de la escena musical cubana y al mismo tiempo impedido de salir de la isla por 9 años.
Cinematográficamente es excelente. Realmente el camino que ellos iban a tomar al principio era más sobre mi trabajo artístico, pero el documental fue derivando por narrar o describir todo lo que fue el periodo de Mariel, los actos de repudio y toda esa época terrible de mi vida.
La estigmatización de Sueños al Pairo de los realizadores José Luis Aparicio Ferrera y Fernando Fraguela se debió a diferencias políticas e ideológicas, según explicó la propia entidad gubernamental.
Supuestamente le censuran el documental, dice el ICAI, no porque hable de mí, sino porque ellos describen todo el periodo de Mariel, ideológicamente ellos no están de acuerdo. Utilizan imágenes de archivo que el mismo ICAIC les autorizó a usar, de los actos de repudio, los discursos de Fidel.
Hace 2 años, en la muestra joven, se vivió un capítulo similar al prohibirse la exhibición del primer corte del filme de Jimit Ramírez, Quiero Hacer Una Película. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y los cubanos que se manejan en redes sociales dentro de la isla afirman que la cifra de acceso al internet que publicó el régimen no se ajusta a la realidad. Amado Gil tiene los comentarios que recogió en La Habana.
Dice el gobierno cubano que el 2019 cerró en la isla con 7,1 millones de ciudadanos con acceso a internet por diversas vías. Esto es un 63% de la población. Pero lo que se pregunta en Cuba, Reinaldo Escobar, redactor en jefe del diario digital 14 y medio, es qué base utilizaron para estas estadísticas.
Por ejemplo, cuando yo voy a un hotel donde hay una wifi o a un parque wifi y compro una tarjeta por 1 hora, ese es un usuario. Y si yo en el mes he comprado 10, Entonces, el ciudadano Reinaldo Escobar es 10 usuarios.
Según dijo desde La Habana el desarrollador de plataformas digitales Osbel Álvarez, 7,1 millones de ciudadanos con acceso a Internet puede incluir el acceso dentro de los ministerios, universidades y otras instancias gubernamentales.
El que tiene Internet en su trabajo es para trabajar, y si lo tiene es en el horario de trabajo. Realmente esto se pudiera considerar acceso a Internet.
Álvarez, después de recopilar cifras del propio gobierno, afirma que en Cuba unos 4 millones tienen lo que se considera acceso libre al Internet. Esto es promediando 130 mil hogares con autohogar, 4 personas por casa, y unos 3 millones de celulares con data móvil. Pero a pesar de estas estadísticas, cuidado cómo se manejan, nos dijo.
Primero, recalcar que esos 3 millones de usuarios activos con datos móviles no quiere decir que estén los 3 millones activos simultáneamente. Quizás un usuario activó un paquete de datos móviles hace 3 meses y no lo ha activado más. Ya es que ellos lo contaron porque en algún momento compró un paquete de datos móviles.
Dijo Osbel Álvarez que estas cifras no recogen los bloqueos de sitios por parte de Texas por cuestiones políticas, y los que hacen empresas estadounidenses que brindan servicios de tecnología digital por ser Cuba un país sancionado. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La gran falta de productos de aseo en los mercados lleva a los cubanos a usar un jabón artesanal sin la certificación requerida. Tomás Cardoso informa.
Ante el faltante de productos de aseo en los mercados a nivel nacional, los cubanos están utilizando un jabón artesanal confeccionado a base de sosa cáustica o potasa, sin el resto de los ingredientes requeridos para poder ser usados por los humanos, el cual se está vendiendo en bolsa negra por el valor de 10 pesos en todo el país. Desde Jatibonico, el residente Vladimir Ríos Cruz nos cuenta cómo es este producto y los peligros que representa.
Este jabón es dañino a la piel, incluso a las vías respiratorias, porque se activa radicales libres, porque es una sustancia ácida y es una sustancia ferrosa. Infelizmente, estamos volviendo a la década de los 90.
Y en Songo La Maya, Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano explica.
Las personas se están quedando de inclusive hasta piodermitis, lesiones de la piel que producen todos estos inventos. Inclusive la escuela de enfermería de Santiago de Cuba, de momento está cerrada por escabiosis.
La estación provincial Radio Santa Espíritus informó sobre la presencia de chinche en hogares espirituanos. Comenta el periodista Adriano Castañeda.
El lunes pasado dio una noticia de que hay 23 casas con chinche. No hay jabón en las tiendas de Santi Espíritu.
El traumatólogo Ramón Zamora, residente en Holguín, alerta sobre los riesgos dermatológicos que trae el uso de un jabón no certificado.
Las personas dicen que salen del baño con manifestaciones de picazón. Hay falta en este caso de cantidades suficientes de glicerina o cualquier clase de ingredientes humectantes que son los que permiten que el jabón cuente con la calidad suficiente para que no provoque estos tipos de irritación dérmica.
El economista Elías Amor Bravo concluye que es la ineficiencia del sistema y no el embargo el culpable de la falta de productos de primera necesidad en los mercados cubanos.
No se puede culpar al embargo de los Estados Unidos de algo que es inherente a la propia economía cubana.
En entrevista en la emisora estatal Radio Rebelde, Isabel Cristina Valdespino, especialista de ventas de la empresa Suchel, justificó que la falta de los productos de higiene en el país es debido al embargo estadounidense y la falta de liquidez del gobierno. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el año 2019 se dispararon las peticiones de asilo político de cubanos en España. Desde Madrid reporta Michelle Suárez.
Un total de 1.372 cubanos solicitaron asilo político en España en 2019, el triple que el año anterior, según datos oficiales. Durante ese periodo, solo 15 cubanos recibieron el estatus de refugiado y 2 el de protección subsidiaria. Estela Marina Pérez, directora del grupo legal Aristeo, dijo a Radio Televisión Martí que el incremento de peticiones de asilo está relacionado con las visitas a través de paquetes turísticos.
Sobre todo por la situación económica, política y social a la que se está enfrentando Cuba en este momento. Hay cubanos que han decidido quedarse en el territorio español, se acogen a la figura del asilo político porque no existe otro tipo de figura dentro de lo que es la ley de extranjería.
En ámbitos jurídicos y políticos, también se destaca que mientras casi 40.000 venezolanos recibieron protección en España bajo la categoría de razones humanitarias, en los dos últimos años ningún cubano ha conseguido beneficiarse de la misma. Según el grupo legal Aristeo, España aplica un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos favorable hable a los venezolanos que no existe en el caso de Cuba.
Y así evitaríamos el asilo político, porque el asilo político, si tú no eres perseguido político, si tú no estás en esta condición, como ciertas y determinadas figuras en Cuba, no te puedes acoger a la figura del asilo político.
Solamente en enero de 2020, 193 ciudadanos cubanos solicitaron asilo político en España, según datos adelantados por el Ministerio del Interior. La cifra del primer mes del año representa casi la mitad de los cubanos que pidieron protección en todo 2018. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La anunciada suspensión de envío de dinero a Cuba por Western Union desde otros países, excepto de los Estados Unidos, entró en vigencia este 26 de febrero.
El envío de dinero a familiares en la isla ya no se podrá hacer desde ningún otro país, como ocurría desde el año 2016 con la autorización del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
En octubre, la administración del presidente Donald Trump ya había limitado el envío de giros postales a $1,000 por trimestre y por persona.
Y hacemos nuestra segunda revisión sobre las noticias de América Latina, las que corresponden a esta segunda media hora. Inicia la lectura don Bruno Tocas.
El expresidente del Ecuador, Rafael Correa, enfrenta nuevos procesos en su país. Desde Quito informa Giselle Jácome.
El cerco se cierra sobre el expresidente Rafael Correa una vez que avance el juicio Sobornos 2012-2016, donde su nombre aparece como líder de una red de sobornos a empresas para otorgar contratos con el Estado. En esta ocasión, 7 empresarios presentaron sus pruebas de descargo. Uno de ellos mencionó que le habían pedido $1,000,000 para favorecer a su empresa. Esto se suma a la investigación por el caso de secuestro al activista Fernando Balda, ocurrido en Colombia en el 2012, y cuya pieza clave acaba de llegar extraditado de España. Se trata de Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia de Correa, quien debe responder por otros cargos, según señala Jairo Lalaleo, abogado de Balda.
No solo tiene que ver con el tema de Fernando Balda, sino temas inherentes a derechos humanos, temas de operaciones en territorios de extranjeros con dineros públicos.
Para el activista Fernando Villavicencio, el uso de fondos públicos que hizo Romero para perseguir a periodistas y opositores a Correa es otro tema que debe investigarse.
No cumple el rol de un organismo de inteligencia del Estado ecuatoriano. Era el brazo ejecutor de la inteligencia y la persecución de Rafael Correa.
Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia del gobierno de Rafael Correa, se encuentra en un centro de detención provisional en Quito, donde se le brinda seguridad, en espera de que en los próximos días sea llamado a juicio. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y a continuación, mis queridos amigos, nos encontramos con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela y su Hablando en Serio.
Cuba, Cuba, estudio, trabajo, fusil, lápiz, cartilla, manual, alfabetizar, alfabetizar, venceremos. ¿Recuerdan? En estos días se habla mucho acerca de la campaña de alfabetización cubana, que por cierto no fue iniciativa de Fidel Castro, sino del Che Guevara. El senador norteamericano Bernie Sanders, candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, fue el que lanzó la primera piedra, alabando la epopeya alfabetizadora. Y esto ha servido para sacar a la luz muchas cosas, como por ejemplo, ¿qué pinta la palabra fusil en la primera línea del himno alfabetizador? Y luego, ahí está el lema. Abajo imperialismo, arriba libertad. Ebrios de falso empoderamiento hacían entonar a los brigadistas casi niños, apenas a un año de arribados los barbudos al poder, en una islita del tercer mundo con muy buenas perspectivas, es cierto, pero del tercer mundo y con economía de monocultivo. Sin embargo, en eso de la alfabetización, como en todo lo que afecta a la revolución castrista, hay mucha tela que cortar. En 1958, según estadísticas de Naciones Unidas, Cuba y Chile compartían el tercer lugar en América Latina de más bajo índice de analfabetismo, precedida por Argentina y Costa Rica. Ese índice era de un 24% de analfabetismo. Además, tenía el más alto porcentaje de un 23%, nada menos, de gasto público de educación, junto a una considerable cantidad de universidades, 13, por superficie y densidad de población. Deja mucho que decir esto. La alfabetización, compatriotas, fue, como todo en estas 6 décadas, un proyecto de penetración ideológica y política, además de eficaz espionaje, en las capas más sensibles de la población rural. En Enrisco, el blog del escritor e historiador cubano Enrique del Risco, he encontrado estos datos muy esclarecedores. Cuando Castro anuncia la campaña de alfabetización, está, de hecho, desplegando un plan de batalla, en el cual la palabra maestro se menciona 28 veces, escuela 15 veces, enseñar 11, libros 9, cartilla 5, estudiantes 4 veces nada más. En cambio, contrarrevolución se dice 32 veces, ofensiva 26 y milicias 18. 15 veces se exhorta a la lucha, 12 alude a las armas, 10 al terrorismo, 9 a la guerra, 8 al ejército, además de otros términos bélicos que no alcanzo a nombrar. ¿Era esto realmente una campaña de alfabetización o era una campaña absolutamente de penetración ideológica contra el campesinado cubano? Ahí les queda para pensar. Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
11 de la noche con 51 minutos cuando ya tenemos la sección de salud de la doctora Maritza Fuentes, que hoy nos va a hablar de la fibromialgia.
Sí, señor.
Fibromialgia.
Facilito.
Adelante con esa fibromialgia.
Hola, soy su doctora Maritza Fuentes. Aquí estamos como cada día. Vamos a hablar hoy de la fibromialgia, que es una afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo, fatiga y otros síntomas. Las personas con fibromialgia pueden ser más sensibles al dolor que aquellas que no tienen el diagnóstico. Esto se conoce como percepción anormal del dolor. No se conoce la causa exacta de la fibromialgia. Los investigadores piensan que ciertas cosas o impactos pueden contribuir a su aparición. Por ejemplo, algún evento traumático, un accidente del tránsito, una pérdida en la familia, un impacto emocional profundo, un divorcio, un cambio de país, una pérdida de trabajo. Algo que ocasiona ese impacto emocional fuerte que la persona no lo esperaba, que sucede en su vida de momento, puede ser causa de este diagnóstico que se llama fibromialgia. Con esto le quiero decir que esta enfermedad, que es considerada una enfermedad autoinmune, quiere decir que el propio sistema inmunológico la crea, está muy relacionada con las emociones. En segundo lugar, las lesiones frecuentes puede ser una causa de fibromialgia y también la recurrencia y la frecuencia de enfermedades infecciosas virales pudiera ser otra causa de fibromialgia. En ocasiones puede desarrollarse por sí sola. Como puede presentarse en familias, los genes pueden ser responsables en que la causa de esta enfermedad sea en que varios miembros de una familia la padezcan. Cualquier persona puede padecer de fibromialgia, pero es más común, por ejemplo, en mujeres, tiene el doble de probabilidades de tener fibromialgia una mujer que un hombre. También en personas de edad mediana, a partir de los 40 años, personas con alguna enfermedad ya del tipo autoinmune, como el lupus, la artritis reumatoide, también son candidatos que puedan, además de esta enfermedad ya autoinmune que están padeciendo, adicionar una más que se llama fibromialgia. Y personas que tengan algún familiar que ya tenga la enfermedad, bueno, lo que le dije anteriormente, la genética. Los síntomas son el dolor, la rigidez en el cuerpo, la fatiga, el cansancio, los problemas con el pensamiento, la falta de memoria, memoria, falta de concentración, eso que se llama como niebla o lagunas mentales. También los trastornos de ansiedad y depresión, dolores de cabeza frecuentes como migrañas, el síndrome del intestino irritable como la colitis, el adormecimiento u hormigueo en las manos y los pies, los problemas para dormir. Todos estos son síntomas importantes a tener en cuenta a la hora de diagnosticar la fibromialgia. Sea observador de su cuerpo.
Y a continuación, mis queridos amigos, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
Steven Spielberg no va a dirigir la quinta entrega de Indiana Jones. Según la publicación Variety, el director de Ford vs. Ferrari, James Mangold, está en conversaciones para aceptar la tarea. Spielberg continuará siendo uno de los productores principales de la cinta. Harrison Ford seguirá como el héroe principal de la película, que será estrenada en 2021. El Ministerio de Cultura de España canceló las actuaciones de Plácido Domingo en Madrid para mayo a raíz de las acusaciones de hostigamiento sexual contra el artista. El Ministerio suspendió la actuación del cantante en la opereta Luisa Fernanda en el Teatro de la Zarzuela en solidaridad, dijo, con las mujeres involucradas en el caso. El teatro seguirá presentando los espectáculos, pero sin Plácido Domingo. Por su parte, el Festival de Salzburgo dijo que continuaría con una actuación prevista de domingo a la espera de más información de la investigación en Estados Unidos. El príncipe Harry de Gran Bretaña comenzó el miércoles la última ronda de sus deberes reales, dejando claro que simplemente debe ser llamado Harry. El nieto de la reina Isabel y su esposa estadounidense Meghan, duque y duquesa de Sussex, han anunciado que dejarán sus funciones como miembros de la realeza el próximo mes para pasar más tiempo en América del Norte. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y de esta manera ponemos punto final a la emisión estelar de Noticias Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Desde el Estudio A nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Darias, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo y en la edición don Luis Covarrubia. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tocars,
y este es su servidor, Paul Sfeir. Sigan en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. ¡Levántate, Cuba!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.